Madrid Directo. Dirige Nieves Herrero. Presenta Pilar Vicente.
Las 6:07 minutos y a estas horas estamos hoy especialmente pendientes del tiempo porque amenaza lluvia. Yo no sé si incluso habrá empezado a llover ya. Ainhoa, cuéntanos, por favor, vamos a necesitar paraguas.
Sí, pues ya han empezado las primeras precipitaciones en la zona de la sierra y de hecho, conforme vayamos llegando al final de la jornada, esa lluvia se va a ir extendiendo al resto de la comunidad y nos espera una madrugada movida, con precipitaciones, con tormentas. Bueno, de hecho, el aviso va a estar activado desde las 12 de esta noche y mañana toda la jornada porque vamos a tener mucho movimiento, entrada de aire frío en capas altas de la atmósfera, va a chocar contra esa masa de aire más cálido que tenemos en superficie, una dana con todas las letras que va a afectar al interior peninsular y que también en nuestra comunidad pues nos va a dejar esas precipitaciones, esas tormentas, esos chaparrones, así que mucha precaución a partir de esta próxima noche. Pero ya digo que han empezado las primeras precipitaciones. En el resto todavía estamos disfrutando de una tarde bastante tranquila, nubosidad variable, van entrando nubes, hemos tenido unos valores pues superiores incluso a los de ayer, hoy las máximas han llegado a los 32, 33 grados en bastantes puntos. Bueno, pues ya se acabó, por lo menos durante unos días, porque con esa entrada de aire más frío que nos va a dejar esas lluvias intensas, también baja el termómetro. Mañana vamos a estar por debajo de los 30 grados en toda la comunidad y además el viento soplando donde se produzcan esas precipitaciones fuertes, esas tormentas, el viento del sur, bueno, pues nos va a dejar rachas significativas. Así que mañana una jornada de paraguas y con menos calor que hoy. Y va a durar por lo menos esta inestabilidad, pues hasta el jueves todavía algunos coletazos y el viernes ya va a ser un día bastante más tranquilo y con temperaturas que empezarán a subir. Pero claro, es que mañana, no sé si lo sabéis o lo recordáis, que comenzamos el otoño meteorológico, 1 de septiembre, y vaya cómo empieza la estación meteorológica por todo lo alto. Mucha precaución con esas tormentas que se van a empezar a dar ya durante las próximas horas, pero sobre todo esta próxima madrugada.
Con paraguas y casi abrigaditos. Gracias, Ainhoa González. Y vamos a buscar también la última hora en los deportes porque quedan apenas 5 horas y algunos minutos más para que se cierre el mercado de fichajes y creo que nuestra redacción de deportes están con los pelos como escarpias esperando novedades. Carlos Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Bueno, a ver, resumiendo.
¿Qué quieres que te diga?
Mbappé no viene, ¿no? No parece.
Yo no pondría la mano en el fuego todavía a esta hora de la tarde. Que está muy difícil, sí, que la cosa está muy complicada cuando realmente el pasado jueves parecía que el acuerdo estaba prácticamente cantado y según han ido pasando los días y según se acaba el tiempo, evidentemente la cosa se pone difícil. Pero bueno, es frenética la actividad en las oficinas del Real Madrid en la ciudad deportiva, en Valdebebas. Se está trabajando a marchas forzadas y ya digo, es difícil, el Madrid casi lo da por perdido, pero bueno, en cualquier caso ya sabemos que Florentino hasta las 12 menos un minuto va a intentar apurar todo, presionar lo que pueda, ofrecer el dinero que él entiende necesario hasta un punto para que cedan los catarís. Y en eso estamos. A esta hora no lo podemos descartar, pero hay que decir que es muy complicado.
Ay, Dios mío, qué trasiego en todos los clubes. Nos soplan por ahí que a lo mejor hasta Griezmann podría retornar al Atlético Madrid. Cuéntanos.
No, bueno, es que está todo tremendamente caliente. Sí, bueno, esto aparecía... Ayer por la noche ya surgió el rumor y esta mañana continuaba de que el Barcelona en principio le había pedido al Atlético de Madrid la posibilidad de que hubiera un intercambio. Ellos le cedían esta temporada a Griezmann y el Atlético mandaba al Barcelona a Joao Félix, al chaval portugués. Eso el Atlético de Madrid lo ha descartado absolutamente. Para ellos es una apuesta decidida. Pagaron por Joao hace 2 años 130 millones de euros y aunque es verdad que no ha ofrecido un gran rendimiento, siguen confiando en él. Pero es que el Barça está como loco por liberar la masa salarial de Griezmann, que cobra mucha pasta. El Barça ya sabemos que está económicamente destrozado y, como digo, necesita aliviarse. Y se ha vuelto a reactivar la operación porque para Simeone sería un refuerzo extraordinario. Con lo cual, es verdad que la cosa está muy cerca de resolverse porque, bueno, hay que encontrar la fórmula, que con el tema económico no es fácil porque el Barça necesita dinero, estaría dispuesto a venderlo en torno a los 40-50 millones de euros, pero el Atlético de Madrid es difícil que tenga eso. peso ahora mismo en cash, con lo cual se plantearían cederlo hasta final de temporada con una opción obligatoria de compra al término de la misma, y ahí ya sí quedaría definitivamente traspasado el futbolista francés de nuevo regreso al Atlético de Madrid. Luego en el Atleti también está el tema Saúl, que se ha especulado mucho en los últimos días porque él se quiere marchar, el Chelsea es el más interesado, pero tampoco está clara la operación porque el dinero que pide el Atlético de Madrid por Saúl, el Chelsea de momento no lo garantiza. Y la opción esta de cesión con opción de compra a final de temporada obligatoria, pues también se está manejando. Incluso Pilar se ha vuelto a comentar, a rumorear, que en el tema Griezmann también podría entrar Saúl, que ya sonó en su día como posible trueque para que viniera Griezmann y Saúl acabara en el FC Barcelona. Bueno, pues es una auténtica algarabía, mare magnum, esto está todo muy revuelto. Y fíjate que en el Madrid hablamos de Mbappé, pero hay más cosas, ¿eh? O sea, que si quieres
Camavinga,
te cuento.
Camavinga, ¿no?
Sí, esto está más prácticamente cerrado, aunque todavía no es oficial, y la verdad que apuntaba ya esta mañana que estaba casi cerrado y que lo iban a hacer oficial, pero de momento hasta la de la tarde todavía no es oficial. Este chico tiene 18 años, cumple 19 ahora en noviembre, viene del Rennes, de Francia. Es un centrocampista físicamente poderoso, ya estuvo el Real Madrid hace un par de años detrás de él. Es un chico que descubrió Zidane hace tiempo y que ya lo pidió para el Real Madrid cuando empezó a destacar en el Rennes. Y ya digo, esto es una operación que prácticamente está cerrada en torno a los 35-40 millones de euros. Veremos al final en qué queda, pero bueno, si no pasa nada raro, se debe de confirmar en las próximas horas. Y luego acaba de salir un nombre nuevo de un futbolista que también sonó en su día. Estos no son Mbappé ninguno, son jóvenes proyectos que el Real Madrid tiene en cartera y que, bueno, pueden ser jugadores de mucho futuro. También un francés del Olympique de Lyon, pero hay que apuntarlo porque se puede hacer. Se llama Houssem Aouar, es francés de ascendencia argelina, como Zidane, también recomendado por Zidane en su momento cuando todavía era entrenador del Real Madrid. Y es un jugador también del centro del campo. Podría estar la operación en torno a 30 millones de euros. Veremos qué es lo que pasa en definitiva, porque hay mucho movimiento. Y bueno, y de Getafe y de Rayo, si quieres, también te cuento. O sea,
no vamos a tener tiempo para estar ahí contando tu fichaje y refichaje. Oye, una cosa, minuto y resultado de los Paralímpicos de Tokio, porque llevamos un montón de medallas y nuestra Teresa Perales lo ha vuelto a hacer otra vez, nuestra princesa de Asturias del deporte. 26 medallas, ¿no? Creo que llevamos.
Sí. Madre Eso mía. Es, 26 medallas en total en lo que se refiere a la delegación española. Estamos solo a 5 de las que se consiguieron en Río, que fueron 31. O sea que con un poco que se dé bien la cosa, yo creo que se pueden igualar o incluso superar. Sí, hoy se han conseguido 6 de una tacada.
Fíjate.
3 oros, una plata y 2 bronces. Oro ha sido para Adi Iglesias en atletismo en 100 metros, una atleta con deficiencia visual. Oro también para Marta Fernández en 50 metros braza, ha conseguido además el récord de España con 58-51. Y oro también para Sergio Garrote en ciclismo en ruta. Sergio tiene 40 años y sufrió un accidente hace unos años que le dejó tetrapléjico. Bueno, pues estaba el tío súper contento que a sus 48 años se haya convertido en campeón paralímpico de contrarreloj. Plata ha sido para Sarai Gascón en 100 metros libres, son sus cuartos Juegos Olímpicos y es la séptima medalla para ella.
Qué bien.
Y 2 bronces más en ciclismo, que ha sido para Luis Miguel García Marquine y para Christian Benge, ambas en ruta contrarreloj. Y como tú decías, pues ayer ya conocíamos y recordábamos esa nueva medalla de plata para Teresa Perales, que acumula ya un total de 27 metales en su trayectoria deportiva y está solo a una presea del récord absoluto del mundo del deporte olímpico, como es el nadador estadounidense Michael Phelps. Así que ya veremos si es capaz de igualarlo en estos Juegos Paralímpicos o ya en los de París dentro de 3 años, porque ha confirmado Pilar que Teresa Perales va a estar en esos Juegos Olímpicos de París.
Bueno, pues si no es ahora, será después. Y si no, ¿qué más da? ¿Qué más da? Solo el esfuerzo, el sacrificio.
Y esa faltaba.
Y esa sonrisa maravillosa que siempre tiene, de verdad, que nos alegra a todos un montón. Pues Carlos, te veo ahí pendiente de la locura esta de los fichajes de última hora. Venga, un abrazo.
Si el Madrid ficha a Mbappé, te llamo, ¿eh?
Por favor, corriendo,
no,
claro que sí. No vaya a ser, exacto.
Hasta luego.
Carlos, gracias. Pues nos vamos ahora a hablar de salud. Profesor Jesús Sánchez Martos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal estamos?
Muy bien. Muy bien, emocionados con este resultado de nuestros Paralímpicos en Tokio, que fíjate, a ellos no creo que les haga falta estar dopados como estamos muchas veces todos los demás, Jesús.
Que va. Ellos estarán con un poquito de estrés.
Sí.
Lo que pasa es que los periodistas deportivos sí que están con un poco de ansiedad.
Mucho.
Pensando en que Mbappé, a ver cuándo termina, Que ahí le he visto un poquito de ansiedad.
Sí, está sufriendo.
Es diferente ahora. Sí, es verdad lo que dices. Es que hoy prácticamente muchísimas personas viven dopadas porque, bueno, se pasa cualquier cosilla, pues la píldora de la felicidad. ¡Hala! Un ansiolítico y para adelante. Y eso, pues, hace muchísimo daño a nuestro organismo, claro que sí.
Jesús, tenemos un estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios de la OCU que dice que en algún momento de nuestra vida, 4 de cada 10 españoles, 4 han tomado ansiolíticos. En el caso de las mujeres son 5, la mitad de la muestra, es decir, el 50% de la población. Casi se ha convertido en un hábito cada vez que tenemos un malestar del tipo que sea, pues ahora me voy a tomar una pastilla.
Sí, además, y bueno, más todavía. Es decir, esto ha aumentado mucho más, cerca del 35% de la población general ha tomado este tipo de medicamentos y los está tomando sin control médico, que esto lo quiero subrayar. Nos estamos refiriendo a los ansiolíticos y digo que los estamos tomando desde hace año y medio, más o menos, desde que empezó esta pandemia de la COVID-19, como además no hay consultas personales, no ha habido consultas personales en la consulta del médico, pues en fin, los ansiolíticos han sido recetados, porque claro, es verdad que todos hemos pasado muchísimo miedo y todavía pasamos mucho miedo, ansiedad, la tristeza, el ver como una persona de tu entorno, un ser querido, tu padre, tu abuelo, tu esposo, tu esposa, han fallecido como consecuencia de esta enfermedad y sin poder ni siquiera estar a su lado, pues claro, en fin, yo creo que está justificado. Lo que no está justificado es que abusemos de estos medicamentos, porque hoy hay estudios que estiman que más de 2 millones de personas están tomando ansiolíticos a diario y sin el control médico necesario.
Uh-huh. Defínenos la situación de ansiedad. ¿Cuándo podemos pensar que estamos en una situación de ansiedad y en la comparativa con el estrés? Porque no es lo mismo, ¿no?
No, que va, además. Yo te agradezco esa pregunta porque la gente lo confunde, ¿no? Es que estoy muy estresado y como estoy muy estresado y lo estoy pasando mal y tengo miedo a un examen, por ejemplo, pues me tomo la pastilla que se toma mi madre para los nervios, porque son las pastillas de los nervios, son las pastillas de la felicidad. Bueno, pues estás con ese miedo, con esa angustia, esa ansiedad, ese nerviosismo y te tomas la pastillita y ¡plaf!, te quedas genial. Claro, te quedas genial. Genial es lo que tú piensas, pero los ansiolíticos son depresores del sistema nervioso central y deprimen todo, te deprimen también tus reflejos. Por tanto, cuando vayas al examen no vas a rendir igual, porque además te puede faltar la memoria.
Quería incidir en esto, Jesús, porque ¿cómo actúan los ansiolíticos en nuestro organismo? ¿Qué efectos nos producen?
Claro, es que esto es muy importante, porque el estrés es una situación normal. Yo ahora mismo estoy con cierto estrés, como siempre estoy con estrés cuando estoy en un programa en directo o cuando voy a dar una clase, una conferencia. Bueno, pues lógico, los jugadores de fútbol tienen un estrés antes de salir a jugar, tú también tienes un estrés antes de empezar el programa, pero es una respuesta fisiológica ante una situación que tú puedes controlar. Cuando no se controla esa situación de estrés es cuando empiezan a aparecer pues los síntomas de la ansiedad, empieza a aparecer la inseguridad, el miedo. Estoy inquieto, incluso con un carácter irritable, tengo palpitaciones en el pecho, me aumentan los latidos, noto mis latidos, además tengo una sensación de ahogo con un dolor en el pecho que muchas personas piensan que es un infarto, y bueno, incluso además disminuye también, dentro de la ansiedad, disminuye la libido, nuestro deseo sexual. Claro, aparecen los medicamentos, los ansiolíticos, que lo que hacen, como te digo, es que deprimen, es decir, bajan la función de nuestro sistema nervioso central con el objetivo de disminuir o eliminar los síntomas, Pilar, los síntomas de la ansiedad, no la ansiedad, los síntomas. Y bueno, existen diferentes tipos de ansiolíticos, unos que tienen un efecto más sedante o hipnótico que otros, unos se toman para, y claro, o los recetamos los médicos para la ansiedad, y otros que aunque también son ansiolíticos, pues tienen un efecto sedante y los utilizamos para ayudar a conciliar el sueño cuando es necesario. Pero, como deprime el sistema nervioso central, su función lo que hace es reducir y enlentecer las funciones y el ritmo del sistema nervioso central. Por tanto, disminuyen nuestros reflejos. Puede aparecer un accidente doméstico al estar cuidando a nuestro bebé, un accidente doméstico al estar cocinando, un accidente de tráfico, un accidente laboral, y bueno, pues es que bajan los reflejos, como te decía, incluso otro de los efectos secundarios es que provocan somnolencia y provocan además disminución de concentración y alteraciones de la memoria. Por tanto, en absoluto está recomendado tomar un ansiolítico antes de ir a un examen, por ponerte un ejemplo.
¿Por qué se consumen tanto los ansiolíticos? No hace falta receta, ¿no?
No, sí,
es otra cosa. Entonces, pero se consumen claro, sin receta.
Claro, mucha gente, esta es otra cosa que nunca entenderemos, porque no sé por qué no se realizan los estudios de forma directa y valiente por parte de los gobiernos. Vamos a ver, son medicamentos muy baratitos, eso es verdad, y muy sencillitos de recetar. Y entonces, bueno, pues se tarda menos en recetar un ansiolítico que en escuchar a un paciente. Esto está claro, pero claro, los ansiolíticos son medicamentos muy peligrosos y necesitan obligadamente por la ley de una receta médica. Es totalmente obligatorio. Por tanto, nadie puede conseguir un ansiolítico yendo a una farmacia sin receta médica. Otra cosa es que hay todavía un mercado negro, que por eso decía lo de la valentía de los gobiernos para acabar con esta situación, y luego pues también la presión asistencial, que en muchas ocasiones se somete a mucha presión a un farmacéutico o a que es amigo, que consigue, pero no, es obligatorio. Tanto es obligatorio que cuando yo hago una receta de ansiolíticos, en la receta tengo que poner el nombre del paciente, el documento nacional de identidad y la fecha de nacimiento. Y cuando llegas a la farmacia y te dan el ansiolítico, otra vez apuntan ellos el documento de identidad y tu nombre para que vaya a un registro general. Y claro, ahora que estamos disfrutando todos, afortunadamente, Pilar, de la receta electrónica, claro, la receta electrónica es que el médico te receta y tú cada mes, imagínate, pues necesitas los medicamentos, vas a la farmacia y te los dan, están en tu receta electrónica. La receta electrónica es algo muy positivo, pero necesita de un control estricto por parte del médico o del profesional de enfermería del centro de salud, que ve, hay una alarma en el ordenador, salta la alarma, cuidado, Jesús Sánchez Martos lleva 3 meses, 12 semanas tomando ansiolíticos. Hay que llamarle a consulta para ver cómo, por qué sigue tomando los ansiolíticos, porque los ansiolíticos provocan una dependencia, es una droga que provoca dependencia y tolerancia. Significa que cada vez que sigo tomando el ansiolítico necesito dosis mayores para tener el mismo efecto, y luego algo muy peligroso, que es el síndrome de abstinencia, como en cualquier otra droga.
Claro, es que esto te genera adicción, porque si estás habituado y vas tomando cada 2 por 3, al final es una adicción más la que tienes.
Sin ninguna duda, pero es que es una adicción muy potente, y que eso significa que cuando tú dejas de tomarlo, dices, bueno, pues yo he escuchado al Sánchez Martos en la radio y hoy esta misma noche dejo de tomarlo. Bueno, esto no es así, porque si deja usted de tomarlo tendrá un síndrome de abstinencia y lo va a pasar peor. Entonces va a decir, pues vaya consejo que nos ha dado el Sánchez Martos, que estoy peor que hace 2 días que me tomaba el ansiolítico, así que vuelvo a tomarlo. No, dejar el ansiolítico significa acudir a la consulta del médico, el médico valora qué situación tenemos, nos cambia de medicamento a un medicamento con una dosis menor, vamos bajando la dosis y conseguimos, por supuesto, dejar de tomar el ansiolítico, porque el ansiolítico lo que hace, Pilar, decía yo antes, que trata los síntomas, pero no la enfermedad. El ansiolítico no cura la situación que a ti te está produciendo esa ansiedad. Entonces estás enmascarando una posible enfermedad que necesita de un tratamiento psicológico, un tratamiento médico, un tratamiento psiquiátrico. Por tanto, no se debe tomar los ansiolíticos más allá de 8, como mucho, 12 semanas. Aquellas personas que lo estén tomando, como te digo, hay más de 2 millones de personas que lo toman a diario y que lo llevan tomando más de un año, deberían acudir al médico. Este es nuestro mensaje de prevención de esa tarde.
Y no mezclarlo nunca con el alcohol, que eso en alguna ocasión se produce, ¿eh?
Claro, porque estoy triste, ¿eh? Estoy muy ansioso, mucha ansiedad, me han suspendido el examen, mi hijo ha suspendido, me he enfadado con mi pareja, estoy fatal, entonces me tomo la pastillita, pero además también me tomo una copa. Bueno, pues que sepan que el alcohol y los ansiolíticos no es que se sumen, se potencian. Se potencia el efecto del alcohol, se potencia el efecto del ansiolítico. Por cierto, que si una persona tiene un accidente de tráfico y te hacen el análisis de sangre para ver el consumo de drogas y sale que has consumido ansiolíticos, el seguro no se hará cargo en absoluto porque estás con una sustancia dopada, estás dopado con una sustancia que ya te dice en el prospecto que no debes de conducir porque disminuye los reflejos.
Claro que sí. Pues si te parece, Jesús, la próxima semana nos puedes contar cómo se puede superar esas situaciones de crisis, pero sin tener que llegar a consumir los medicamentos y a no tomar esos ansiolíticos, y cómo podemos gestionar esa ansiedad, que seguro que receta sana y natural, seguro que la hay, ¿verdad, Jesús?
Hombre, hay bastantes recetas. Las pondremos en marcha, si te parece, la semana que viene. Vayan todos ustedes pensando que seguro que habrán hecho algo, alguna situación de ansiedad sin tomar los ansiolíticos. La próxima semana hablaremos de cómo podemos gestionar nuestra propia ansiedad. Y verás que se puede gestionar sin necesidad de abusar de los ansiolíticos.
Claro que sí, Jesús. Un abrazo muy fuerte y gracias.
Muchas gracias, Pilar. Salud para todos.
Continuamos en Madrid Directo.
Madrid Directo, en Onda Madrid. ¿Qué le pides a un buen programa de radio?
Información rigurosa sin aditivos.
Que explique bien las cosas, con expertos y con gente que sepa de lo que habla.
Ya le pido que hable de cultura, de ciencia y de historia.
Un buen plantel de analistas, que gustan las tertulias.
Para mí un buen programa debe tener al frente un profesional reconocido.
Todo eso lo tiene El Enfoque. Cada día Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que ha pasado, con rigor, de manera entretenida, con los mejores expertos.
El Enfoque. De lunes a viernes en Onda Madrid.
Cada mañana nos preocupamos por el tráfico, el metro, las cercanías.
Ahora estamos muy pendientes de todo.
Los trabajos que arrancan este viernes afectan al tramo situado en Aranjuez.
Cada mañana nos preguntamos qué tiempo va a hacer.
Ya empieza a apretar el calor en la Comunidad de Madrid, aunque hoy todavía.
Cada mañana salimos en busca de la noticia.
Las autoridades niponas decretan el estado de alarma al dispararse los contagios por la variante
Cada
Delta.
Cada mañana contamos lo que pasa, lo que te afecta, lo que te interesa.
Porque Madrid es motor y segunda casa de toda
España. Hemos efectuado, como saben, una remodelación profunda, amplia, del Ejecutivo.
Este verano, Buenos Días Madrid, desde las 8 de la mañana, para que sepas lo que te espera ahí fuera. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Sitting on a bench waiting for the teco guacamole. Carne con frijoles. Carne con frijoles.
Waiting for the sunshine. Ay, las 6:30 de la tarde, Marga García, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, señorita Pilar.
Qué aquí bien, ¿de estamos? ¿Qué cosas más ricas nos vas a hablar hoy? De estos animalejos que se llaman cefalópodos. ¿Y estos quiénes son?
¿Estos
preséntanoslos?
¿Quiénes son? Pues la traducción es pie de cabeza. Ya sabemos que tienen mucha cabeza, tienen esas patitas que parecen muy delicadas, pero luego son muy talentosos, ¿no? Son astutos, son fuertes, son flexibles, tienen la capacidad, pues eso, ¿no? De huir de sus depredadores a gran velocidad.
Y son muy ricos.
Y son muy ricos. Y además que sí. Y tenemos que empezar a mirarles con el cariño que realmente se merecen, ¿no? Ya todos sabemos, pues eso, el pulpo, el chopito, el chipiro. El chopito es que ahora está pegando muy fuerte ese chopito ahí bien fritito, que lo podemos comprar y lo podemos hacer en casa, que es que además es súper sencillo preparar este cefalópodo tan, tan pequeñito y tan divertido. Yo creo que es de los más, que es de los más divertidos. El misterio que tiene es simplemente a la hora de sofreír, de freír en aceite de oliva, es que el aceite tiene que estar muy caliente, que una vez que hemos lavado los chopitos tenemos que escurrirlos y luego secarlos muy bien con un pañito para que cuando echemos la harina se adhiera nada más que una capita uniforme sobre su piel. Y según los tenemos pasados en harina, no hay que esperar nada, ni 30 segundos, porque enseguida la humedad, que aunque los hayamos secado, la humedad va a absorber la harina y entonces se nos va a perder ese crujientito, ¿no?, tan característico y tan doradito de los chopitos. Entonces los lavamos, los secamos, cogemos, los extendemos en una fuente, cogemos un colador, lo llenamos de harina, los polvoreamos o bien cogemos los chopitos y de cantidades pequeñas los ponemos en un colador, echamos harina y luego movemos rápidamente el colador de arriba hacia abajo para que se empapen bien de harina y seguido a una cazuela o alta con sartén con aceite o bien una sartén con aceite de oliva que sea altita y sofreírlos solamente hasta que estén dorados, porque se hacen enseguida, o sea, con 2 o 3 minutos es más que suficiente. Luego escurrirlo y tenemos pues eso, los chopitos que ahora pegan muy bien en el veranito
y con que nos gustan mucho. Bueno, y si te parece, vamos por partes. El pulpo, que es mi debilidad entre otras cosas.
¿En serio?
Me encanta el pulpo.
Pues entonces somos dos, sí. Hombre, el más rico, el de nuestras costas gallegas.
Hombre, claro, ¿eh? Mi paisanaje de ahí viene, claro.
Hay que prestar especial atención a ese etiquetado, ¿no? Y no hay que tener miedo a comprarlo en crudo tampoco, ¿no? Uh-huh. El pulpo, porque es muy sencillito. Parece que es cierto que ya nos venden las patas ya cocidas, nos facilitan mucho el trabajo. Pero si un día lo vemos fresco en la pescadería, de verdad, digamos a nuestro pescadero, eso sí, ¿no?, que nos lo limpie bien, nos quite los órganos internos, la boca, la tinta. Cuando lleguemos a casa lo tenemos que congelar. Lo congelamos 24 horas y luego dejamos que se descongele dentro del frigorífico otras 24 horas. Luego, una vez que se ha descongelado, lo tenemos que cocer. ¿Cómo lo hacemos? No se dice eso de asustar al pulpo, ¿no?
Eso
que
es,
hay que
sí.
Asustarle. Pues cogemos una gran cazuela, la llenamos de abundante agua. La ponemos a hervir, cogemos el pulpo con unas pinzas y lo sumergimos durante 3 o 4 segundos. Lo sacamos del agua durante 3 o 4 segundos y esta operación la hacemos 3 veces. Y de esta manera, pues lo que hacemos es terminar de romper esas fibras, ¿no? Y vamos a evitar además que se despelleje cuando vayamos a cocerlo y nos quede, pues, eso, un pulpo bonito, unas patitas luego bonitas para poder cocinarlas, mm, o guisarlas o hacerlas a la plancha como queramos. Pero una vez que hemos hecho esto de asustarle 3 veces, porque dicen los expertos que solo tiene que ser 3 veces, 3 o 4 segundos, lo que hemos hecho ha sido enfriar el agua, o sea que no tenemos que sumergirlo después seguidamente para dejarlo cocer. Tenemos que esperar a que ese agua vuelva a coger fuerza, vuelva a burbujear, y es entonces cuando vamos a introducir de nuevo el pulpo, dejando esta vez que se cocine hasta que esté tierno. Los tiempos, pues bueno, depende mucho de la calidad del pulpo, pero suele ser normalmente entre 20 y 22 minutos por kilo de pulpo. Una vez que ya lo tenemos, lo dejamos enfriar y ese agua, por favor, no se tira nunca. Ese agua la colamos y la reservamos, la metemos en un bote esterilizado y lo podemos utilizar pues para hacer un día un arroz, para
patatas,
preparar salsa.
Ese caldito.
Que luego además las puedes utilizar también,
claro,
para preparar un pulpito a la gallega.
Claro,
¿eh?
Claro.
Y ese mitad y mitad. Sí, sí, pero el pulpo, aparte de efectivamente a la gallega, a la parrilla, a mí personalmente es como más me gusta, ¿eh? Uh-huh. A la parrilla, no sé, que no tenemos barbacoa ni parrilla, pero yo utilizo una sartén grillada y me siento igual de feliz que si tuviera una barbacoa o una parrilla. Y es muy sencillo, una vez que tenemos ya el pulpo cocido, lo que tenemos que hacer es secarlo muy bien, tenemos que untar bien las patitas con aceite de oliva y tenemos que tener la parrilla o la sartén grillada muy caliente, porque lo que queremos es que se marque rápidamente. Que se marquen esas líneas, ¿no?, de la barbacoa, de la parrilla, de nuestra sartén, y se ponga doradito y empiecen esas ventositas a ponerse crujientitas, ¿no?, a verse doradas. Le añadimos luego un poquito de sal al final y lo podemos presentar pues con una salsa de orégano. Combinamos en un bol aceite de oliva con un poquito de orégano, jugo de limón y sal, y es un acompañamiento estupendo. Podemos hacer una salsa romesco, que a mí me encanta, que es, coges una fuente, colocas un pimiento rojo asado, un tomate y una cabeza de ajos, todo eso lo asas, luego retiras bien la carne carne de sin semillas ni nervios, del pimiento, del tomate y del ajo, y lo vas a mezclar en lo pones todo en una trituradora y le añades un poquito de aceite de oliva, le añades la carne de unas ñoras, le añades un poquito de caldo de pescado o del pulpo que ya hemos cocido, le ponemos un poquito de romero fresco, un poquito de limón, sal al gusto, y todo eso lo trituramos y tenemos una salsa. Ay, y las almendras, por supuesto, la salsa romesco lleva almendras. Todo esto lo trituramos bien y nos queda una salsa muy densa para acompañar este pulpo a la plancha o a la parrilla, que queda delicioso.
Ay, qué rico.
Qué rico, ¿verdad que sí?
Ay, mira, de verdad, no te pido el pulpo a la gallega porque en fin, yo qué sé. Bueno, calamares, por Dios.
Los calamares. Y qué difícil a veces nos puede llegar a resultar, porque a veces se nos quedan duros, ¿no?
Esto es difícil, yo creo que es difícil de hacer, bueno, para que el punto de la dureza, para que te queden tiernos.
Tiene su truco, hay trucos, sí, los trucos de la abuela. Hay que, sin duda, a mí personalmente los que más me gustan son los calamares de potera, ¿no? Que es una variedad de calamar, ¿no? Que se captura con anzuelo y se captura nada más que al atardecer y al amanecer, y es cuando se pesca en su época de apareamiento, y de esta manera pues tiene mucho más sabor y su textura es mucho más agradable y tierna. Pero ¿qué hacemos si tenemos un calamar normal y queremos asegurarnos de que nos quede tierno? Pues mira, las abuelas decían que había que sumergirlo durante 30 minutos en cerveza.
¿Cerveza?
En cerveza. ¿Anda? Sí, luego había que secarla con un paño y después otra media horita había que sumergirla en leche.
Uy, qué mezcla más explosiva, más cerveza explosiva y leche.
Sí, si preguntas a las abuelas, a mí mi madre siempre me lo ha dicho, no lo ha hecho porque yo no sé, mi madre, las madres ya sabes que tienen esa mano tan estupenda para cocinar, y a mi madre jamás le ha quedado un calamar duro. Pero ella sí, es cierto que ella sí lo metía en leche, ¿no? Y luego, ¿cómo hay que hacerlo para que nos quede? Siempre tiene que estar el calamar muy seco. El calamar, cuando lo vayamos tanto a freír o como si lo queremos hacer a la romana, tenemos que intentar presionar bien la carne del calamar con un paño o un papel de cocina para eliminar toda la humedad que puedas. Luego, al igual que todas las frituras, el aceite tiene que estar muy caliente y cocinarlo solamente hasta que cambie de color. Cuando ya veamos que se ha puesto el calamar doradito, tanto si lo hemos hecho a la romana como si lo hemos hecho nada más que enharinado, no hay que excederse nunca en el tiempo, porque es cuando realmente endurece el calamar. Y a la sepia le pasa lo mismo. La sepia son 3 o 4 minutos, y si te excedes, pues entonces te va a quedar gomosa y te va a quedar duro. Los calamares a la romana, ¿no? Esos que los vemos siempre tan gorditos, tan esponjosos, ¿no? Que dices, ¿cómo preparas tú?
Rebozaditos.
Ese rebozadito tiene su truquito también. Primero tenemos que batir las claras a punto de nieve y las vamos a reservar. Y luego en otro recipiente vamos a poner, hemos batido por ejemplo 2 claras de huevo, en un recipiente vamos a poner unos 100 gramos de harina de trigo aproximadamente, 50 mililitros de leche, las yemas de los 2 huevos, sal y un par de cucharadas de aceite de oliva. Y si quieres darle ese color tan característico amarillo, ¿no?, que tienen los calamares a la romana, que no solamente lo da la yema del huevo, le puedes añadir una puntita de cúrcuma en polvo.
Ajá.
Entonces se le va a dar, apenas le va a dar sabor, y sí le va a dar ese color tan característico de los calamares a la romana. Todo esto lo vamos a mezclar muy bien y luego vamos a incorporar las claras que habíamos batido a punto de nieve. Todo esto lo hacemos suavemente, cogemos los aros de calamar, los pasamos primero por harina para asegurarnos de que la poca humedad que ya pueda tener después de haberlos secado se termine de sellar con la harina, y después lo introducimos en el rebozado y enseguida lo metemos en la cazuela o nuestra sartén alta con abundante aceite de oliva muy caliente, y vamos a ver cómo ese calamar a la romana enseguida va a engordar, se va a hacer esponjoso. Y cuando ya veamos que está uniforme, que está doradito, que sentimos que está crujiente en cuanto lo tocamos un poquito con la espumadera o con la pala, lo sacamos, retiramos el aceite y es riquísimo.
Ay, qué bueno.
Qué rico el
calamar. Oye, la sepia, que esto a mí me gusta.
La sepia. Es que nos gusta todo. Es lo que tiene
¿Qué
el
problema,
comer,
¿eh? ¿Qué problema tenemos, por Dios? Ay.
Es lo que tiene. Sí, la sepia hay que pedir a nuestro pescadero que nos la limpie, aunque ya normalmente en el 90% de los sitios ya te la venden limpia. Y el mayor secreto de la sepia, para que no te quede dura, es lo que te he dicho antes. Solo necesita 3 minutos para conseguir una textura tierna. En caso de que te excedas, lo único que tienes que hacer es prolongar el tiempo de cocción a 30-40 minutos. O sea que más nos vale no estar pendiente del reloj. Pero si la vamos a hacer, por ejemplo, a la plancha, ¿no? La vamos a cocinar, que es como se suele hacer, con una salsa media, ajo, perejil, que luego la puedes presentar. Lo mismo, la vamos a introducir en la nevera, dejamos para congelarla, luego la descongelamos, la tiramos, nos aseguramos de que hemos retirado retirado toda esa humedad, la vamos a cortar en trocitos, ponemos una sartén, aceite de oliva, doramos unos ajos, esos ajos los retiramos y vamos a añadir la sepia. Y en cuanto vemos que el color de la sepia se ha vuelto en un blanco opaco, en ese momento la retiramos. Si vemos que en ese proceso, por el que no hemos secado bien o lo que sea, está soltando demasiada agua en esos 3 minutos, esa agua la retiramos. O sea, la sepia se tiene que hacer sin líquido. O sea, ponemos con el aceitito, si vemos que suelta excesiva agua porque no la hemos preparado bien, ese agua lo retiramos y dejamos que se siga haciendo en la sartén, al ser posible seca. Si tenemos que añadir un poquito más de aceite, lo hacemos. Luego ese caldo, si es necesario, lo añades al final para darle un poquito de jugosidad, y una vez que ya veas que tiene ese color característico de blanco puro, añades el ajito que has frito, le picas un poquito de perejil, un poquito de sal, y te lo llevas a la mesa con una cervecita bien fresquita.
Ay, ay, ay. ¿Cómo nos gustan los cefalópodos? Nos quedan unos parientes, chipirones.
¡Ay, los, los chipirones! ¿Qué haríamos nosotros sin los chipirones? El chipirón tiene... Bueno, lo puedes cocinar al vapor. Es una manera muy rápida de hacerla, muy rica y muy saludable. Tú coges una sartén, mezclas sal gorda con alga seca, lo mezclas seca muy bien. Sí, lo pones en el fondo de la sartén, colocas tus chipirones, lo cubres con una tapadera y lo dejas 4 o 5 minutos. Levantas, le das la vueltecita y tienes unos calamares súper tiernos que los puedes poner, pues eso, sobre una ensalada, les puedes poner una salsita, una mayonesa, una alioli, un majadito de ajo, perejil, aceite de oliva, sal y pimienta. Pero el truco de hacer los chipirones al vapor, que es que además se hacen enseguida, eso sí, los tenemos que limpiar muy bien, si nos lo hace el pescadero, genial. Y si lo hacemos nosotros, pues ya sabes, hay que quitarle la plumita que tiene el interior, lavarlos muy bien, secarlos, y los hacemos al vapor en nada, en 3-4 minutitos.
Yo creo que
nada,
ahora, cuando salgamos aquí, cuando acabemos el programa, hay que prepararse algo de esto, seguro. Marga, que muchísimas gracias. Lo que aprendemos en la cocina con Marga García. Bueno, continuamos aquí en la sintonía de Madrid Directo.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Vámonos corriendo ya con el tecleo en la máquina. Don Luis Gutiérrez Serantes,
me lo dice. Que va muy lenta.
Que no.
Que sí, que está muy lenta hoy.
Que me lo dice. Que me lo dice, eso te lo canto. A ver, ¿en qué quedamos? No voy lenta.
Tú sabes que yo te lo digo. Sí. Y yo te lo canto. Lo que
ay,
te
me encanta, me encanta. Pero... Bueno, ¿de qué vamos hoy? Cuéntenos.
Hoy vamos a coger la carretera de la... Iba a decir de La Coruña, madre mía. Sí, yo estoy de vacaciones todavía.
Ay,
bueno,
señor.
Vamos a coger la carretera de Barcelona y nos vamos a ir al aeropuerto Madrid-Barajas.
Ajá.
Al aeropuerto hoy día conocido como Adolfo Suárez. Es un lugar de llegada y de salida de personas que por muy diversos motivos tienen que pasar por Madrid, ¿no? Y en esta época, día 31 de agosto, último día del mes de agosto, lugar de llegada de todos los que han disfrutado de las vacaciones veraniegas y también punto de partida para los que toman las vacaciones en septiembre. Y hoy la música va a estar basada, bueno, pues en cantantes, grupos que llegaron a España a través de este aeropuerto. Así, el día 1 de julio de 1965, a las 17:40 horas, aterrizaron en el aeropuerto de Baraja 4 jóvenes que venían de Liverpool.
Ah, pues, estos chiquitos, ¿no?
Claro, ¿quiénes eran? Los Beatles, sombrero cordobés.
Sí, señor.
Sombrero cordobés,
¿verdad?
Con los que bajaban por la escalerilla, ¿no? Y luego, ya sabes, ahí se hicieron la fotico detrás del burladero, montera puesta. Les caía la montera...
Como si fueran de aquí.
Exactamente, como igual, si fueran igual. Aquí los chicos de Liverpool. No, venga, vamos a escuchar a los Beatles. Los Beatles venían para dar 2 conciertos, uno en Madrid y otro en Barcelona. Una de las canciones interpretadas en los 2 conciertos fue el I Saw Her Standing There.
Yeah.
¡Qué maravilla! Pero ¿cómo es por inglés?
Histórica visita a España de los Beatles, que hemos recordado siempre, los que tuvieron la fortuna de estar en el concierto y los demás también, claro
sí,
que sí.
Claro que sí, pero no se llenó la Plaza de Toros.
Fíjate.
Bueno, el régimen no querían que acudieran la gente a ver a los melenudos.
No vaya a ser que se dejara las melenas largas, ¿no? Claro, y que claro, pensaran claro.
Oye,
algo más.
Que ahora ves a los Beatles y dices, pero esto no era una melena ni era nada. Tenían el pelito un poco largo, pero punto, tampoco es que llevaran melenas, ¿no? Los Beatles, los escarabajos. Sí, sí, claro. Bueno, hacemos historia. Venga, vamos a hacer historia del Aeropuerto Madrid-Barajas. Se abrió al tráfico aéreo nacional e internacional el 22 de abril de 1931, aunque las operaciones comerciales regulares tardaron 2 años en comenzar a realizarse, pues el aeropuerto aún seguía en obras. Junto al campo de vuelo se construyó una pequeña terminal con una capacidad para 30.000 pasajeros anuales, además de varios hangares y el edificio del avión club. Y la primera línea regular la estableció la compañía Líneas Aéreas Postales Españolas con su línea a Barcelona. Y en los años 30 empiezan los vuelos internacionales. Originalmente el campo de vuelos era un gran círculo bordeado de blanco con el nombre de Madrid en su interior, sin pavimentar. Formado por suelo natural cubierto de hierba. Y finalizada la Guerra Civil, se inicia el programa de expansión del aeropuerto en los años 40 y se pavimenta el campo de vuelos y se diseñan nuevas pistas, la primera de las cuales entra en funcionamiento en el año 1944, la pista 1533, que contaba con 1,400 km de longitud y 48 metros de ancho. Y el 21 de abril del año 1968, la cantante María de los Ángeles Félix Santa María Espinosa, conocida como Massiel, llega al aeropuerto de Barajas después de haber ganado el Festival de Eurovisión en Londres con la canción La La La. Qué bonita estaba muy sí, bonita. Sí, sí. Massiel con
pero
ese
trajecito. Vamos a ver, era como si hubiéramos ganado lo más de lo más. Aquello fue un recibimiento en toda regla. He dicho total. Regimiento porque estaba yo pensando en lo del régimen que utilizó esta victoria y de qué manera.
Totalmente de acuerdo contigo. Fue claro. muy utilizado.
Por eso he dicho regimiento en vez de recibimiento.
Hemos conquistado Europa. Claro. Y además hemos conquistado en Londres.
Ay, ay, ay.
Contra la pérfida Albión.
Albión, sí, claro, el Peñón sí. Y compañía. Madre mía, qué
sí,
tiempos.
Sí, sí. Bueno, voy a decir que el La 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 fue compuesto por Ramón Arcus y Manuel de la Calva, es decir, los componentes del dúo dinámico. Por cierto, que existe una canción, una grabación de La 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 del dúo dinámico, al igual que existe la grabación de Joan Manuel Serrat.
En catalán, cantada, claro
y en
que
castellano,
sí.
Y en castellano, también, cantando la canción Joan Manuel Serrat. Ya sabéis, o si no os lo contamos, que no pudo interpretar la canción Joan Manuel Serrat porque la quería cantar en catalán.
Claro.
Y entonces dijeron que Verde los habían segado. Bueno, venga, vamos a escuchar el La 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 por más.
Te cantan cuando naces y también en el adiós.
Bueno, sigue siendo parte de nuestra memoria musical esta victoria en Eurovisión, esa primera vez que ganábamos. Y Massiel, desde luego, la tanqueta de Leganitos.
Exactamente. Y no, y además, cuidado que Massiel ha tenido grandísimos éxitos.
Sí.
Además hizo películas y, bueno, Massiel ha sido una de las grandes cantantes de este país. Lo que pasa que luego la vida nos lleva por donde nos lleva, pero, pero en fin, hay que reconocer la labor de Massiel, ¿no? Bueno, volvemos al aeropuerto y los grandes reactores aterrizan en Madrid-Baraja en los años 60 y el crecimiento de tráfico, como consecuencia del turismo principalmente, desborda las previsiones. En los años finales de la década de los 60 se alcanza el 1.200.000 pasajeros. Fíjate porque era el doble de lo previsto en el plan de aeropuertos del año 1957 y en septiembre de ese año se cambia el nombre del aeropuerto pasando de Aeropuerto de Barajas al de Aeropuerto Madrid
Barajas. Ya con el nombre de Madrid.
Exactamente. Claro. Y en 1969 se introdujo un sistema pionero de control de la avifauna mediante halcones perdigueros adiestrados que evitaban que las aves y evitan que las aves se aproximen al aeropuerto y causen destrozos, problemas en los aviones que pueden llegar a producir un accidente aéreo. El primer equipo de halcones fue entrenado nada más y nada menos que por Félix Rodríguez de la Fuente. Félix Rodríguez de la Fuente, uno de los grandes ecologistas que hemos tenido en este país.
Gran comunicador, ¿no? Sí. Defensor de la naturaleza, esos maravillosos programas en televisión. sí, que aún hoy en día seguimos viendo porque son de auténtico reclinatorio, como se decía antes, ¿no?
Sí, y no, y para los más jóvenes yo creo que habría que poner sus series y sí, habría que enseñar y habría que decirles quién fue Félix Rodríguez de la Fuente. Bueno, y en julio de 1982 los Rolling Stones dan un concierto en el Estadio Vicente Calderón. Y su llegada a Madrid fue a través, no podía ser de otra manera, del aeropuerto Madrid-Barajas. Y una de las canciones que interpretaron fue el I Can't Get No, bueno, más fácil, Satisfaction.
Bien.
Gracias, Pilar, gracias.
Ay, esto de sus satánicas majestades es que vale por toda una vida.
Ya, pero fíjate. Había uno que era mucho menos satánico. Yo, si hubiera pertenecido a los Beatles, tampoco hubiera pasado nada. O sea,
que no hubiera desentonado Charlie Watts, es verdad, en batería.
Lo más mínimo, vamos, sí, con ese trajecito que me llevaba, su corbatita y tal, de los Beatles.
Con sus coches, como tú, coleccionista de coches,
madre mía,
como
madre
tú.
Mía. Pero yo no tengo nada que ver con él. O sea, su colección es seria. A mí es una broma. Yo tengo 600, 1500 y alguna.
Ay, pero eso también tiene su encanto.
Si tiene su encanto, pero los cochazos que tenía. Este era un personaje que no sabía conducir, que esto es lo más grande. Esto es lo más grande de todo, ¿no? Y se ponían los trajes acorde con la tapicería del coche, que ese día se iba a montar en él.
Entonces, mírale.
Se montaba en el coche, arrancaba el motor y se tiraba allí 2 horas, escuchando música. Y los tenía allí todos preciosos, todos limpios, se los cuidaban. Un personaje, totalmente un personaje. Y ya digo, si pertenecía a los Beatles no pasaba absolutamente
fíjate,
nada.
Fíjate,
¿no?
Le plantaba cara hasta a Mick Jagger, con todo lo que es Mick Jagger.
Vamos,
el carácter
hay
que
una
tiene.
Anécdota. Hay una anécdota curiosa del castañazo que le sacudió a Mick Jagger una noche que venía de juerga.
¿A qué iba con traje cuando le da el castañazo?
Se vistió de traje. Estaba metido en la cama.
Sí.
Tardó, cuando le llamó a la habitación no contestó, tardó como una hora en ir a la habitación de Mick
Jagger. Como dicen a los clásicos, se maqueó con el traje, sí, ¿no? Se maqueó.
Iba con Cliff Richard, Mick Jagger, y entonces apareció en la habitación y llamó a la puerta y venía el tío con su traje maravilloso y sin mediar palabra le sacudió un castañazo que lo dejó cao. Y entonces le dijo que sepas que yo no soy tu batería, tú eres mi cantante, que lo tengas sumamente
ese
claro.
Charlie Watts. Sí, sí. qué genial.
Bueno, vamos a seguir. Mira, en los años 70, con el auge del turismo y la llegada del Boeing 747, el aeropuerto alcanza los 4 millones de pasajeros y se inicia la construcción de la terminal internacional, lo que hoy conocemos como la T1. Y en 1974, Iberia introduce el puente aéreo entre Madrid y Barcelona, un servicio con múltiples frecuencias diarias, cada poco tiempo, sin reserva previa. Esto fue un avance increíble. También el Mundial de Fútbol del año 1982 trae consigo importantes reformas para el aeropuerto, con la ampliación y reforma de las dos terminales existentes. Y el 25 de junio del año 1969, Rafael es recibido en el aeropuerto de Barajas por cientos de fans para celebrar junto a su ídolo el éxito obtenido por tierras americanas. Y ese año de 1969, Rafael saca al mercado discográfico el álbum Aquí, en el que está incluida la canción que a mí me apasiona. Te la dedico a ti, Pilar.
Hoy.
Corazón, corazón.
Por Dios.
Es inútil dejar de quererte. Yo no puedo vivir sin tu amor. No me digas que voy a perderte. No me quieras matar, corazón. Yo que diera por no recordarte. Yo que diera por no ser de ti. Pero el día que te dije te quiero, te di mi cariño y no supe de mí. Corazón, corazón,
Fíjate que ha hecho giras y giras. Rafael sigue haciéndolas todavía, ¿eh? Uh-huh. Que todavía está ahí al pie del cañón y siempre le hemos visto entrar por Barajas, claro.
Sí, sí.
Y con los grandes éxitos, sí, en multitud de países.
Sí, uno de los grandísimos fue el de Rusia.
El de Rusia, exacto. Rusia que fue también todo un hito, el primero que cantaba allí.
Sí, sí, y fue y es un cantante y un personaje muy, muy querido en Rusia. Tiene club de fans en Rusia, es increíble, ¿no?
Y además se ha sabido adaptar a los tiempos, porque ahora cualquier músico que se precie en la actualidad, compositores, cantantes, hay bofetadas por trabajar con él y sí, tener un tema con él y grabar, estar en unos estudios con él.
Es decir, Rafael, es asegurarte un éxito.
Sí, porque además él se ha reinventado también y se ha adaptado también a los nuevos tiempos.
Y tuvo problemas serios en su vida. Tuvo problemas serios de salud, tuvo que ser trasplantado, ¿no? Además, él lo contó y comentó el por qué le tuvieron que hacer el trasplante, ¿no? La soledad de las habitaciones de hotel le dio por la bebida. Eso lo ha comentado él, y así tuvo un problema hepático serio y tuvo que ser trasplantado, ¿no? Bueno, nos vamos al 26 de marzo del año 2014.
Hace un ratito casi.
Bueno, esto hace nada, bueno, antes de ayer.
Sí.
No se puede decir, ¿no? Hace 7 años. ¿Qué son 7 años
nada,
en
poco,
la vida? Absolutamente nada. Bueno, se publica una orden ministerial del Ministerio de Fomento por la cual el aeropuerto pasa a llamarse Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas. Bueno, el nuevo nombre se buscó para homenajear a Adolfo Suárez, que fue el primer presidente del gobierno de España tras la restauración de la democracia y reconocido como uno de los artífices de la transición española. Transición que ahora está a debate, no sé por qué, pero bueno, la que entra a debate. Bueno, Adolfo Suárez fallecía el 23 de marzo del año 2014, es decir, fallecía 3 días antes de que apareciera la orden ministerial. Y en ese año 2014... David Bisbal logra colocar la canción 10.000 maneras en el número uno de las listas de éxitos musicales. Y con esta canción, bueno, te voy a despedir, te voy a decir hasta luego, con 10.000 maneras. ¿Te parece
bien? ¡Qué
bien!
10.000 maneras, nada menos.
Sí, sí, para decirte cositas bonitas. Venga.
Si antes de correr, olvidar y desaparecer, antes de hablar y herir, después caer y levantarnos. ¿Por qué no caminas junto a mí, de la mano solo sin decir?
Hablábamos antes, Luis, de Rafael, pero el Bisbal de estos días también es un gran viajero. Venga, mira que trabaja, mira que hace giras, mira que está triunfando, colaborando con un montón de artistas y siempre con sus esencias detrás, ¿eh? Que no las pierde, sí, y no las olvida.
No, sin duda, además es otro de los grandes de la música de España. Fíjate, si ahora le recuerdas a los triunfitos, ¿cuántos siguen? Muy pocos.
De la primera edición, sin duda, sí, él fue el gran triunfador.
¿Y cuántos ganaron? Y es que ahora no sabes quiénes son, ni dónde están, ni lo, claro, que hacen. Sin embargo, él está ahí, ¿eh?
Sí, sí. Es muy currante, es muy trabajador y aprovechó su momento, claro,
sí,
que sí.
Sí, sin duda.
Pues, don Luis, usted también es un gran trabajador.
Gracias
por venir aquí. ¿Me lo dices o te lo canto?
Lo que tú quieras, ya sabes. Yo te lo digo, te lo canto, repito, cuanto tú veces quieras.
Qué julandrón es, Dios mío. Bueno, pues nada, en buena compañía se quedan ustedes con la música de David Bisbal. Mañana estaremos aquí con todos ustedes a partir de las 4 de la tarde en Madrid Directo.
La soledad a veces tanto te queda, intenta separar a los. No es para mí vivir así, tal vez es para ti, que vas a decidir. Si hay 10.000 maneras de olvidar, de rescatarnos e intentar contarnos siempre. Sin remedio, si lo dejas ir, y no hay por qué perder.